San Luis en este momento se está declarando la fiscal por el caso Guadalupe a partir de la aparición de un hombre que dijo haberla matado.
Tratado de manejar con muchísimo respeto y siempre lo hemos hecho. Se resguardó el lugar, nadie ingresó. Sí, se apostó a la gente de laboratorios específicos, policía científica, CANES, y se instruyó y se le puso en conocimiento al fiscal federal que quedaban a su entera disposición para la cooperación que requiriere. La misma información se transmitió a Gendarmería, que colaboraron muchísimo también, como así también Policía Federal. Sí se hizo la reconstrucción. ¿Por quién está la Justicia Federal? Es de la Justicia Federal, sí se hizo la reconstrucción, porque verdaderamente para nosotros es la causa Guadalupe. Fue una investigación muy fuerte a nivel profesional, a nivel personal, en el que hicimos denodados esfuerzos. No alcanzamos el resultado y se analizaron y se investigaron muchísimas líneas. Claramente que uno puede tener falencias, claramente que uno quizás no puede llegar, pero hicimos hasta lo imposible. Incluso hasta, yo no quiero entrar en detalle, pero incluso hasta se consiguió una prueba que difícilmente se consigue en el país, que es el informe de Google directamente por el ministerio, por el ministerio correspondiente. Una de las líneas investigativas, quizás una de las más fuertes, era la posibilidad de que fuera un arrebato por una persona pedófila, un abuso sexual seguido de la muerte. Esta hipótesis, que se la tomaba como una hipótesis muy fuerte, desentrañó, originó que se hiciera un mapeo en todos los barrios, casa por casa, a fin de establecer personas que pudieran presentar una patología psiquiátrica aguda. Tuvimos listados, se constató, se las entrevistó y demás. Pero hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. La condición ahora es que la Justicia Federal es la que va a determinar, seguramente, a las resultas del rastrillaje. Yo le vuelvo a decir, yo no quiero operar. No está detenido. En la causa Guadalupe, estos sucesos, o estas apariciones, o se sucedían sistemáticamente, más de 4 o 5 veces por día. Y teníamos situaciones de muchísimo estrés. Por ejemplo, a título informativo, que entraba una información de que en Guernica, provincia de Buenos Aires, se encontraba. Entonces teníamos que movilizar con CIFEU y toda la Policía Federal a Guernica, provincia de Buenos Aires, y llegábamos a Guernica y ya estaba apostada toda la policía bonaerense. Situaciones de esta naturaleza. Han sido muchas las situaciones. Han sido cada llamado que ingresó al 911 se analizó. Cada uno de los llamados, cada línea investigativa se analizó. Cada hipótesis se analizó, seguramente que nos faltó. El procedimiento en Potrero, que más que un procedimiento fue un resguardo, lo encabecé yo, lo abrí yo, la policía no ingresó, se apostó, se labraron las actas de procedimiento, que incluso que a la gente de prensa incluso se enviaron, y se instruyó que así fuera. No se lo llevó ni uno. Está en su más absoluta, digamos, facultades, y él tiene el criterio más que suficiente y la capacidad para establecerlo. Yo no puedo a esa altura y en esta altura y en el día de ayer establecer un juicio sobre la entidad o no, el valor o no del relato. Entendimos que había que atender esa situación. Quizás un dato no menor era el padecimiento psiquiátrico, justamente.
Escuchando a la fiscala del caso Guadalupe, con esta última información, esta última novedad, la presentación de un hombre, de un joven de 25 años, quien tiene esquizofrenia, que dijo haberla matado. A partir de esto, la explicación de lo que la fiscala estaba haciendo mención recién en conferencia de prensa. ¿Qué se sabe? No se sabe nada.
Llevando al esperado momento de la columna de Fernando Borroni.
Milagro Sala está internada en terapia intermedia a causa de una trombosis. Milagro Sala está presa hace 6 años y 160 días a causa de la mafia judicial de Jujuy, impulsada por Clarín y por Mauricio Macri. Milagro Sala sigue presa porque este gobierno transversalmente no tiene el coraje para dar la disputa por su libertad. Y bajo excusas metodológicas, procesales, sostiene, al fin y al cabo, lo que Clarín desea, Morales desea y Mauricio Macri, entre otros, desean. Milagro Sala está presa de la indiferencia de muchos que prefieren mirar para otro lado, cada tanto hablar de ella y olvidar lo que significó Milagro durante los 12 años de kirchnerismo. Sobre todo para su pueblo, para su querida provincia de Jujuy, para los que más necesitan. Uno a menudo se levanta cada mañana agradeciéndole a la vida poder hacerlo, pero al mismo tiempo diciendo qué ganas de no levantarme. En un país donde Milagro Sala está presa y Macri está pensando en si vuelve a ser presidente. En un país donde somos indiferentes e insensibles con los propios, pero nos sentamos en la mesa del diálogo con los enemigos de nuestro pueblo. Ese es un país que se hace insoportable. ¿Qué cuesta arriba se hace todo? ¿Sí? Más que defender a los propios, estamos preocupados por caerles bien a los de enfrente. Resulta que esta democracia neoliberal nos exige respetar al opositor, aunque este opositor sea tu torturador y tu carcelero, y silenciar a la víctima por miedo a que el torturador y el carcelero se ofenda. Es un país incómodo. Es incómodo por la pobreza, es incómodo por la desigualdad, es incómodo porque siguen mandando lo mismo de siempre. Y es incómodo porque las víctimas son dos veces víctimas. A partir de lo que les hace el enemigo y a partir de la omisión de los que se dicen amigos. Quiero decir con todas las letras, Milagro es víctima de la justicia de Jujuy, de su carcelero de Morales, de Clarín, y hoy también es víctima porque no está en la agenda de este gobierno. Y cuando digo que no está en la agenda de este gobierno, digo no está en la agenda de ninguno de este gobierno, ¿eh? Y aquí no hago diferencias, ¿eh?, de ninguno de este gobierno. Porque ir a sacarse una foto no es que la tengan en la agenda. Solamente en un país y en una institucionalidad corrompida, en un país donde ciertos sectores de la política temen hacer política, en un país donde la sociedad agita sus luchas a partir de lo que cuentan los diarios, solamente en un país así puede estar presa Milagro. ¿Por qué? Por las causas de las bombachas, por la causa de la carpa, por la causa de que me dijeron, que le dijo, que la otra le dijo, que Milagro dio la orden. Y todos y cada uno de los que encubrieron un crimen como el de Santiago Maldonado, como el de Rafael Nahuel, que fugaron dinero, que quebraron la Argentina, nos están explicando cómo se gobierna en los años que vienen. Pero además son respetados como opositores democráticos a los que hay que escuchar. La verdad, a veces es mejor quedarse durmiendo. Esta Argentina que vivimos tiene la responsabilidad de muchos y de muchas. Es una Argentina más pensada para las lógicas Blaquier que para las lógicas Milagro. Es una democracia que le garantiza impunidad a los antidemocráticos y les garantiza la cárcel a los democráticos. Quizás sea cierta esa frase de que la mala gente no duerme bien, pero déjeme decirle que la mala gente parece que durante el día la pasa mejor.
Las y los militantes de la agrupación Octubre producimos esta entrega radial semanal de 2 horas que compartimos por esta radio cada sábado.
Che, Alberto, te pido que nos juntemos el domingo a comer un asadito con los...
Y se encuentran siempre a disposición en www.octubre.org.
Y bueno, a la luz del sol y a los ojos de Dios.
Directamente desde la residencia presidencial de Olivos, transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82 TV Canal 7 y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión y televisión de la República Argentina. Dirigirá un mensaje a todo el país, Su Excelencia la señora Vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo. Habla la señora María Estela Martínez de Perón.
Al pueblo argentino, estamos viviendo horas aciagas, circunstancias que debe retemplar el espíritu del pueblo argentino en un sentido de verdadera unidad nacional. El presidente de los argentinos ha dado a su patria y al continente latinoamericano la más grande expresión de grandeza y humanismo cristiano. Entregó su vida en holocausto a la libertad pacífica de los pueblos. Hasta sus últimos instantes trabajó por la unidad nacional, continental y universal. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Ruego a amigos y adversarios que depongan las pasiones personales en bien de una patria libre, justa y soberana. Que Dios me ilumine y me fortifique para cumplir con lo que Dios y Perón me otorgaron como misión.
Perón murió. Y para mí, a mis 10 años, era como estar viendo una película. Era el fin de una época. Para todos, el 1 de julio de 1974, empezaba otra historia. Otro país.
Habla el doctor don Ricardo Balbín.
Llego a este importante y trascendente lugar trayendo la palabra de la Unión Cívica Radical y la representación de los partidos políticos que en estos tiempos conjugaron un importante esfuerzo al servicio de la unidad nacional, del esfuerzo de recuperar las instituciones argentinas y que en estos últimos días definieron con fuerza y con vigor su decisión de mantener el sistema institucional de los argentinos. En nombre de todo ello, vengo a despedir los restos del señor presidente de la República de los Argentinos, que también con su presencia puso el sello a esta ambición nacional del encuentro definitivo en una conciencia nueva que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final. Y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto. Ahí nace una relación nueva, inesperada, pero para mí fundamental, porque fue posible ahí comprender él su lucha, nosotros nuestra lucha, y a través del tiempo y de las distancias andadas, conjugar los verbos comunes de la comprensión de los argentinos. Pero guardé yo en lo íntimo de mi ser un secreto que tengo la obligación de exhibirlo frente al muerto. Ese diálogo amable que me honró me permitió saber que él sabía que venía a morir a la Argentina. Y antes de hacerlo me dijo: quiero dejar por sobre todo el pasado este nuevo símbolo integral de decir definitivamente para los tiempos que vienen, que quedaron atrás las divergencias, para comprender el mensaje nuevo de la paz de los argentinos, del encuentro, las realizaciones, de la convivencia, la discrepancia útil, pero todos enarbolando con fuerza y con vigor el sentido profundo de una Argentina postergada. Por sobre los matices distintos de las comprensiones, tenemos todos hoy aquí en este recinto que tiene el acento profundo de los grandes compromisos, decirle al país que sufre, al pueblo que ha llenado las calles de esta ciudad sin distinción de banderías, cada uno saludando al muerto de acuerdo a sus íntimos convencimientos, los que lo siguieron siempre con dolor, los que lo habían combatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje: he venido a morir en la Argentina, pero a dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Frente a los grandes muertos, tenemos que olvidar todo lo que fue el error, todo cuanto en otras épocas pudo ponernos en las divergencias y en las distancias. Pero cuando están los argentinos frente a un muerto ilustre, tiene que estar alejada la hipocresía y la especulación para decir en profundidad lo que sentimos y lo que queremos. Los grandes muertos dejan siempre el mensaje. Y habrán de disculparme que en esta instancia de la historia de los argentinos, precisamente en estos días de julio, hace 41 años, el país enterraba a otro gran presidente, el doctor Hipólito Yrigoyen. Lo acompañó su pueblo con fuerza y con vigor, pero las importantes divergencias de entonces colocaron al país en largas y tremendas discrepancias. Y como un símbolo de la historia, como un ejemplo de los tiempos, como una lección para el futuro, a los 41 años, el país entierra a otro gran presidente. Pero las fuerzas de la República, la comprensión del país, pone una escena distinta. Todos sumados acompañándolo y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Y ahora, frente a los compromisos que tienen que contraerse para el futuro, porque quería el futuro, porque vino a morir para el futuro, yo le digo, señora Presidente de la República, los partidos políticos argentinos estarán a su lado en nombre de su esposo muerto para servir la permanencia de las instituciones argentinas que usted simboliza en esta hora.
Han sido las palabras que en nombre de los partidos políticos pronunciara el doctor Ricardo Balbín.